con la perspectiva del análisis. Comienza Hablemos en Off. Nicolás Vergara y Connie Stipicic están en Duna. Auspicio de Clínica Las Condes, Corbanca, AFP Habitat, Volvo, Cámara Chilena de la Construcción, Larraín Vial, Movistar, Consorcio, Hertz, SR Group y MBA UC. Duna, sonidos de tu mundo.
Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Son las 8 de la mañana con 5 minutos de este día martes 12 de agosto del año 2014. Junto a Connie Stipicic iniciamos una nueva edición de Hablemos en Off aquí en Radio Duna.
Buenos días.
Buenos días, Connie. Un día que aparentemente la temperatura va a estar más alta según...
19 máxima parece.
19 máxima, sí. Tan raros los días. También extraños, lamentablemente, la calidad del aire.
Yo exijo una explicación nada más porque habían dicho que este año va a ser lluviosísimo. Que cada semana íbamos a tener un temporal.
Sí, y seguimos con los déficits, seguimos con todos los problemas. Oye, la historia cíclica y la historia reciente chilena está llena de temas que van y vienen. Y que de manera bien impresionante, Connie, y esto te lo tiro solo como una opinión personal, digamos, más que como una opinión, como una sensación, el que los temas vayan y vengan y que empiecen a formar parte del paisaje nos hacen perder la dimensión respecto a lo que estamos hablando. Ayer se conoció la sentencia del juez Carroza, sentencia ojo de primera instancia, respecto del caso de Enrique Villanueva Molina, sindicado con las autoridades intelectuales de la muerte de Jaime Guzmán. Hasta ahí todo resulta relativamente fácil, porque probablemente el crimen de Guzmán para nosotros está instalado en el imaginario colectivo y lo tenemos localizado. Sabemos que la mayor parte de los culpables, de los autores materiales e intelectuales, han logrado eludir la acción de la justicia.
Es el detalle no menor.
No, condenados.
Condenados cumpliendo prisión arrancados.
Arrancados, claro. Y protegidos por otros países, en fin, etcétera. Pero yo quiero detenerme antes en esto de que para nosotros el crimen de Guzmán es casi un titular. Y nos olvidamos que cuando hablamos del crimen de Guzmán hablamos del asesinato de un senador de la República y hablamos de un asesinato impune cometido en la oscuridad, con todas las agravantes y todas las condicionantes del abuso respecto de la premeditación, de la alevosía, de la búsqueda absoluta de causar solo la muerte, en fin, de un magnicidio en la dimensión más absoluta. A mí siempre me ha llamado mucha atención, no sé si tú estarás de acuerdo con él, que probablemente por la época en que ocurre el crimen de Jaime Guzmán impresionó a la opinión pública un poco menos que lo que impresionaría algo ahora, o lo impresionó bastante menos que lo que impresionaría ahora.
Yo me acuerdo
en la sensación, no, fue muy duro, pero ojo, veníamos saliendo de una época muy compleja donde el crimen político en Chile había sido una cosa relativamente corriente pocos años antes. Recordemos además que había habido, ¿te acuerdas?, el atentado contra la escolta del intendente Pareto. O sea, recordemos que hubo, o sea, la verdad que el crimen político estaba más instalado, el crimen terrorista, y ojo, no había discusión respecto a que fueran actos terroristas.
Y eso
yo creo que es importante, y en democracia yo creo que era importante.
De hecho estaba toda la discusión y la mirada de reojo a la acción antiterrorista que estaba desarrollando el gobierno en ese momento.
Claro, por eso que yo creo, sí, muy enojo y la acción que según algunos inclusive traspuso ciertos límites, digamos. Pero para mí yo creo que una de las cosas que tiene el que la muerte de Jaime Guzmán vuelva a los titulares, a partir en este caso de la condena de Villanueva Molina, tiene que ver, nos permite un poco tratar de volver sobre el punto. Un crimen político, un asesinato de un senador. Un asesinato de un senador cuyo origen tiene que ver con su historia, con su teórica cercanía ideológica o su condición de sustento ideológico del gobierno militar o la dictadura, para que nadie se enoje, pero también con alguien que 15 días antes había hecho un discurso en el Senado oponiéndose a una ley de amnistía y planteando una posición muy 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 valiente y muy minoritaria en aquel entonces. Hoy día, probablemente visto con los ojos de hoy día, ese crimen político nos horrorizaría muchísimo más. y no tengo una opinión, a todos nos horrorizó y probablemente Connie nos asustó porque podía significar...
Eso es lo que te quería decir yo. Yo me acuerdo de esa sensación generalizada en muchísima gente del horror de la desestabilización que podía generar un hecho como ese.
Exactamente. Y de hecho, hasta el día de hoy, muchas de las tesis sobre los distintos responsables del crimen de Guzmán apuntan a infiltrados y apuntan a una serie de teorías en función de aquello. Entonces, definitivamente, probablemente es de esa perspectiva, pero probablemente a las generaciones jóvenes, cuando se le habla a Jaime Guzmán y uno les explica, lo digo por experiencia, les cuenta que saliendo a hacer clase en la escuela de derecho solo con un chofer, sin escolta, un hombre indefenso es asesinado a mansalva, la verdad que las caras cambian, sí. Versus la cara de leer solamente el titular de condenado Enrique Villanueva Molina. Ahora, hay probablemente es un dato que no hay que olvidar. Yo quería quedarme con esa connotación histórica primero. Y lo segundo, respecto a lo que ocurre ayer, hay una frase de un Patricio Elwin con la cual yo siempre he estado muy, muy de acuerdo, pero que probablemente le ha costado mucho, y que es aquella la verdadera justicia en la medida de lo posible. Yo creo que los países están obligados a hacer las cosas en la medida de lo posible, y que para que no signifiquen otras cosas. Creo que ayer se consigue justicia en la medida de lo posible. Creo que más allá de la aplicación de la media prescripción, creo que más allá de que Villanueva Molina vaya a cumplir su condena en libertad, finalmente lo que hay es el juez Carroza, a la conclusión a la que llega es que efectivamente hay un responsable, hay un autor intelectual, hay una estructura, que de eso se pueden iterar más cosas y se pueden encontrar más responsables, estoy completamente de acuerdo, pero sin duda la historia tiene que ir cerrando capítulos, y probablemente un capítulo para cerrar tenga que ver con esta lógica. Villanueva Molina, lo más curioso en todo caso, es que alega inocencia total, alega ser completamente inocente en este caso, alega inclusive ser víctima de una suerte de conspiración incluso dentro del propio frente, pero la justicia, cuando aceptamos la justicia y aceptamos el someternos a la justicia como estamos obligados, probablemente esas alegaciones desaparecen en importancia. Adicionalmente a eso, también el que no haya ninguna duda respecto a la condición terrorista del hecho ayuda mucho a discusiones más actuales.
Me acuerdo de esa columna de Ascanio Gabalo, que fue tremendamente polémica y que reinstaló de alguna manera también la conversación acerca del rol del gobierno de Patricio Elwin en el crimen de Jaime Guzmán. Sí. Era una columna que tenía que ver con el crimen de los Luxinger, ¿te acuerdas?
Sí.
Pero que hablaba de... el título era La crisis del pensamiento papanatas. Y él recordaba la esencia del pensamiento papanata siempre está en el gobierno. Siempre es el gobierno el líder del pensamiento papanata. Y esto se da por prudencia, por temor, por inseguridad, por lo que sea. Y que en el año 91 el pensamiento papanata dominó en el gobierno de Patricio Elwin varias horas hasta después del asesinato de Jaime Guzmán. Hasta que alguien dijo, a ver, espérate un poquito, ¿este es el último crimen o es el primero de una serie interminable de crímenes? Y marcó un hito.
Sí.
Esa es la relevancia histórica que tuvo, además de muchas otras cosas, el crimen de Jaime Guzmán. Era, insisto, el último o el primero de una lista imposible de determinar.
8 de la mañana con 19 minutos, tal como lo anunciaba con Isipsis, está con nosotros don Bernardo Fontén. Bernardo, ¿qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días.
Definíamos que eran los cirujanos cardíacos de la reforma, ¿no? No sabíamos si el reemplazo mitral o el bypass lo había hecho Bernardo Fontén. Bernardo, tengo un reclamo de la galería. La galería lo único que pide y lo único que quiere es saber qué pasa con el impuesto a los bienes raíces.
Ah, bueno, eso es muy importante.
Es una cosa...
Bueno,
14 WhatsApp y no estoy exagerando.
Muy, muy, muy buenos días a todos. En primer lugar, sí, yo creo que en estos meses hemos tenido un curso acelerado de medicina, leyes e impuestos, ¿no?
Sí.
Bueno, respecto a los bienes raíces, una de las cosas yo encuentro que quedó mejor en la nueva reforma tributaria, porque en definitiva... quien venda una propiedad va a pagar un máximo de 10% de impuesto por la utilidad que obtenga, pero si la propiedad la compró antes del 2004, no paga nada. Y a lo largo de su vida va a poder descontar 8.000 UF, o sea, esos son más o menos 250, 300 millones, ¿no es cierto?, de ganancia de capital. O sea, a lo largo de su vida va a pagar hasta, o sea, va a poder ganar hasta 8.000 UF sin pagar impuestos.
Si es que la compró después del 2004, si la compró antes, exacto, del 2004, da lo mismo.
Exacto.
Ahora, va a ganar 20.000 UF y no va a pagar impuestos.
Exacto. Ahora, otra cosa que se corrigió, que era sin anestesia el impuesto que tenía la reforma que había propuesto el gobierno, es que las propiedades actuales, no había una buena forma de establecer cuál era el valor de costo. Porque la reforma que había planteado el gobierno es que si uno había construido, por ejemplo, una casa, su costo era el terreno más las facturas que pudiera demostrar de la construcción, cosa que nadie
su sano
juicio tiene. Entonces ahora va a poder tasar su propiedad o va a poder usar el avalúo fiscal. Entonces eso, no, por lo menos,
que el avalúo fiscal dista de ser el óptimo en términos de que en algunos casos es menos de la mitad, digamos.
Pero también la va a poder tasar. Entonces, correcto, de esa forma, digamos, va a poder reconocer el costo, digamos, el valor que tiene hoy día y lo que suba de aquí en adelante va a pagar impuestos.
El exacto diferencial,
digamos. Exacto.
Y hasta 8.000 UF, ¿no? Hasta 8.000 UF de utilidad.
De por vida.
De por vida.
En distintas propiedades.
En distintas propiedades, o sea, me gané 2.000 en una, 2.000 en otra, 2.000 en otra.
Exacto,
¿ah?
Exacto.
Se consume de una vez, digamos, si es un buen negocio inmobiliario.
Es como yo le decía en broma, obviamente, es como una especie de food de las utilidades de las propiedades.
No, pero yo creo que no es una buena broma. Yo creo que no es una buena broma.
Hablemos.
Que tenga que ver con el food.
Es verdad.
Hablemos del food.
Es un nombre maldito.
Porque ayer, Bernardo, le planteamos al subsecretario Alejandro Mico, que estuvo conversando con nosotros. Sí. No tuvimos mucho tiempo de entrar en demasiado el detalle técnico y yo creo que todos están también digiriéndolo, porque el tema termina siendo súper complejo. Pero el FUT, no, a ver, el FUT se termina tal y como lo conocíamos, y el ministro Arenas podrá decir políticamente que terminó con el FUT, pero no se termina completamente. ¿Cómo queda finalmente el FUT y cuál es el manejo que se le va a dar al FUT histórico? Y la tercera pregunta, que para que armemos como el relato en relación al FUT, ¿qué pasa con el incentivo real al ahorro, que era una de las cosas que se trataba de cuidar con esta fórmula FUT que se
o sea, con
establece.
Esta fórmula, ¿no?, de FUT de diferencia de tasa. Bueno, a ver, partiendo por lo último, o sea, partiendo por lo del medio, en realidad el FUT histórico queda en las mismas condiciones actuales y va a pagar los mismos impuestos con la misma mecánica de impuestos que paga hoy. Uh-huh. Pero se retira al final. Primero,
¿sí?
O sea, primero se van a retirar todas las utilidades con el nuevo sistema, las que afectan al nuevo sistema.
Perfecto.
Y después el FUT histórico.
O sea, estás obligado a retirar utilidades con el nuevo sistema.
O sea, no.
Las que no reinviertas.
Claro, las que quieras retirar, vas a tener que primero retirar las utilidades del nuevo sistema y después las antiguas.
Como que se le establecen subterráneos a la cuestión al final.
Exacto.
Capa 1, capa 2, capa 3. Pero ¿qué incentivo vas a tener tú para retirar después la capa que queda abajo?
No, incentivo poco, digamos, salvo que quieras retirar, digamos, ¿no? No hay un incentivo a retirar, excepto una norma especial que está proponiendo el gobierno, que es que durante el año 2015 quienes retiren utilidades sobre lo que han retirado en los últimos años, que retiren extra, van a poder retirarla con una tasa de impuesto más baja, pero eso por una sola vez, por el año 2015.
Sí.
Yo creo que a mí no me gusta eso, digamos, no me gusta porque yo prefiero, y creo que lo justo es que todos paguemos los impuestos que corresponde y que nadie tenga un privilegio, y que no, y creo que esto es un chocolate innecesario, ¿eh? Porque lo que queremos es que los dueños de las empresas dejen la utilidad adentro, no se las lleven, pero las dejen adentro de las compañías para que reinvierten, generen empleo, crecimiento, etcétera, ¿no?
Claro, se desincentiva el ahorro con eso, entonces, y hay un impacto en el ahorro.
Claro, pero yo creo que eso no eso es una cosa, bueno, que está proponiendo el gobierno y que es nueva, no estaba en el acuerdo.
Y eso con fines de recaudación, probablemente.
Eso con el fin de recaudación y de simplificación, porque fíjate que esto, aquí hoy día las empresas tienen dos registros. Ahora van a tener 8 registros. O sea, esto es un sistema tributario mucho más complejo. Y una de las complejidades es este FUT histórico, que significa 2 registros más. Entonces, si se pudiera, digamos, eliminar, digamos, podría haber sido mejor, porque sería más simple. Ahora, yendo a tus otras dos preguntas. Respecto del sistema de que incentiva el ahorro, esto se produce por lo siguiente, porque las empresas en definitiva van a pagar 27% de impuestos por las utilidades que reinviertan o que ahorren, y van a pagar 44,5% por las que retiren. No las empresas, sino que las personas en ese caso, ¿no? Entonces hay una diferencia importante entre el impuesto de uno y otras. Obviamente 27%, eso sí, es un castigo al ahorro, porque En definitiva, hoy día pagan 20%, ¿no es cierto? Pagar 27% va a significar un aumento de impuestos muy importante, y es una de las cosas malas que tiene la reforma tributaria, que es antiahorro igual. Ahora, esta es menos antiahorro que la anterior, porque la anterior pagaba 35%, que la original del gobierno. Entonces, ahí se va a producir el incentivo a mantener las utilidades dentro de la
por la diferencia compañías. Por la diferencia de pago de impuestos, sacarla en el
exacto,
fondo.
Exacto.
Ya, ¿y qué pasa con los forados que te abre la ilusión un sistema que termina siendo tan complejo? Porque se supone que mientras más simple, menos posibilidades tienes de evadir o de hacerle la trampa al sistema. Sí. Claro. Pero en este caso ya se está señalando que es un sistema que va a terminar favoreciendo mucho la ilusión.
Sí, yo no comparto mucho eso, ¿eh? Yo creo que es bien discutible. Por un lado, que hay unas normas anti-ilusión nuevas que le dan nuevas armas a impuesto interno para combatir la ilusión, y a la vez combinan eso con la justa y necesaria defensa del contribuyente y de las personas que quieran defender lo que hayan hecho, ¿eh? Eso no se registraba en la reforma original, donde claro, era un poder dictatorial y absoluto de impuesto interno, ¿eh? Y por otra parte, hay eso respecto a las normas generales anti ilusión, pero también hay normas específicas, ¿eh? Hay una serie de controles, digamos, sobre el goodwill, sobre las pérdidas tributarias, sobre los retiros en exceso, una serie de temas técnicos que hacen que haya menos posibilidades de eludir que antes. Ahora, siempre va a haber algo de ilusión y de evasión. Tasas altas como 44.5% para los dividendos es un incentivo, digamos, es un premio importante para quien quiera o intente evadir. Las diferenciales de tasas, esto que, por ejemplo, los extranjeros tengan 35% de impuesto máximo cuando tienen convenio de doble tributación, y los chilenos 44.5%. De impuestos máximo a los dividendos. Todas esas cosas no son buenos diseños, digamos, ¿no es cierto?, para combatir la ilusión.
Yo me acuerdo la primera vez que Bernardo vino en la mañana, cuando le empezó a, comillas, picar el bicho de la reforma en aquel momento, y se transformó después en el espadachín de la reforma a la reforma en su momento. Tú dijiste acá una frase que probablemente fue la que más marcó, que era que esta reforma, tal como estaba planteada, era un atentado contra las pymes. ¿Dejó de ser un atentado contra las pymes?
Yo creo que sí. Yo creo que efectivamente en el grueso, las pymes en la nueva reforma tributaria tienen sistemas que le permiten ahorrar y reinvertir utilidades sin pagar impuestos hasta 27 millones de pesos.
¿Qué son las restricciones a la reinversión que se instalan ahora?
Creo que las restricciones hicieron de que las restricciones, creo que ahí hay un problema. Ah. O sea, hay un problema porque en definitiva en el acuerdo lo que se establecía de que era todas las pymes tenían la posibilidad de reinvertir utilidades hasta cierto monto sin pagar impuestos, y también que todas las pymes podían postergar el IVA 60 días. Y resulta que en la redacción de la nueva reforma se establece que son ciertas pymes y no todas. Claro. Yo creo que deberían ser todas, ¿no es cierto? Pero así todo está mejor que lo que era la reforma original, porque además el sistema simplificado, que una cosa, todos estos nombres son del terror, pero en fin, el 14TER, que es un sistema de contabilidad simplificada para pequeñas empresas, mejoró sustancialmente, porque ahora se va a aplicarse en base a la caja de la empresa y no en base a las utilidades contables. Así que las pymes quedan
mejor. Eso tenía Claudio Agostini, me acuerdo que defendía esa idea de la caja y no de la...
Claro, que la utilidad contable generaba una distorsión importante, claro, para muchas pymes, claro, que era completamente distinta a la caja que la utilidad contable.
Exacto.
Facturas por cobrar, exacto, etcétera. Ahora, en ese sentido, Bernardo, hay quienes, y uno... Probablemente el trance en la Cámara de Diputados no sea tan simple como parece, al menos así se anuncia. Convengamos que en política los anuncios no siempre se materializan en hechos, pero hay dudas respecto, por ejemplo, a la extensión de la renta presunta. Y hay una serie de impuestos, por ejemplo, vemos como y de hecho entiendo que no está en el protocolo, entiendo como veo que los importadores de autos están reclamando, veo que el senador Pizarro logró efecto en cambiar un número.
No, pero eso es un error.
Claro, era un error, sí. Las comillas,
no, pero no tenía para qué gritarle un público. No, convengamos
que nunca sabremos si fue error o no.
O sea, las comillas del error de Bernardo Fontaine fueron muy claras, digamos.
Y aunque lo hubiera sido.
Claro, convengamos. Pero en ese sentido, entonces, ¿esta fue una negociación cargada de presiones? Quiero ir a eso.
Bueno, no del punto de vista de la mesa técnica que yo participé. A la mesa técnica que yo participé no tuvo ninguna presión de nadie. Pero yo me imagino que, por supuesto, que los parlamentarios y por supuesto que el gobierno tienen que haber recibido muchas presiones. Y eso se nota en alguna
de los errores,
las normas, las correcciones. Y todo esto en el apuro. Yo creo que al final una de las cosas que está mal y que sigue estando mal es que todo esto se está tramitando con un apuro, redactando con un apuro de loco. Entonces, todavía estamos tratando de digerir todo esto.
Sí, yo tengo el mamotreto, el comparado, son 620.
Y todavía estamos revisando, y yo creo que a mí no me cabe duda que debe haber errores. Errores no
intencionales, digamos. En términos de tenis, no forzados.
Claro, entonces yo creo que hay que darse el tiempo para revisar bien esto. Esto es un sistema nuevo, muy complejo.
Es un sistema que nos instala como cuatro sistemas que van a convivir, claro, como regla general, además.
Claro, exacto.
Sí, persisten,
exacto,
algunos, sí, y aparecen, claro, dos nuevos.
Claro, ahora en realidad el grueso de las empresas se va a ir por el sistema de crédito parcial.
Bernardo, esa es una nueva definición que no.
Hablemos
en castellano, porque bueno, crédito sistema, parcial, hablemos en castellano.
Bueno, sistema integrado parcial.
Parcialmente integrado.
Y después yo creo que hay una.
Ay, pero tú podrías, sí, explicarle a la gente, además, porque es súper interesante. Hay una diferencia. La renta atribuida, parcialmente integrado, están pensados para un tipo de empresa y para otro. ¿Para cuáles? ¿Cómo se distribuyen ahí el, sí, tipo de empresa? Mira, se entiende que la empresa chica le conviene más la renta atribuida, que puede estar ahí por 5 años, que puede decir que se puede cambiar, que es voluntario, está por ahí nomás, porque en el fondo tú por defecto caes ahí. Pero ¿en qué momento le puede convenir a lo mejor pensar cambiarse al otro? ¿Por qué conviene más uno? ¿Por qué un diseño es mejor para cada una?
Correcto. Mira, en lo central, la renta atribuida lo que hace es que hace que los dueños paguen sus impuestos personales de global complementario sobre la totalidad de las utilidades. Por tanto, le convienen a gente que retire toda su utilidad, uh-huh, y que tenga una estructura de propiedad simple. O sea, en realidad que ojalá, y así queda en la ley en principio, el sistema aparte, considerando que solamente las sociedades cuyos socios son personas naturales tengan renta atribuida.
Ya, sociedad de personas.
Claro, pero sociedad de personas donde no haya socios, ajá, sociedades. ¿Por qué? Porque este sistema hace que la persona pueda retirar toda la utilidad, pagar todos los impuestos al tiro y se le acabó el problema. En la medida que esa sociedad tenga socios sociedades, se empieza a complicar la renta atribuida en su operativa. Uh-huh. Y por otra parte, en la medida que la empresa quiera reinvertir, le empieza a convenir menos la renta atribuida y más el sistema parcialmente integrado, porque el sistema parcialmente integrado permite diferenciar la tasa de impuestos de las utilidades reinvertidas, que es más baja respecto de las utilidades retiradas. Entonces, el sistema parte en que solamente las sociedades de personas, con personas naturales, son atribuidas por definición, sin perjuicio que puedan acordar otra cosa, puedan acordar partir al tiro en el otro sistema, y todo el resto de las sociedades son parcialmente integradas, a menos obviamente que acuerden lo contrario.
Ahora, ¿desaparece o no la gradualidad en el concepto de renta atribuida en las sociedades de personas naturales? Porque se planteaba que esto iba a ser un proceso gradual que iba a durar 6 años. En el protocolo, en el resultado, ¿cómo queda?
No,
¿se hace inmediato?
Esto se aplica a partir del 1 de enero del 2017.
O sea, se mantiene. Claro, correcto, pero no es inmediato.
No.
Recordemos que las reformas tributarias son la única norma que tiene efecto retroactivo.
Así es. Ahora, lo único que hay, digamos, que afecta al tiro este año es que la tasa del 21% de impuestos a las empresas.
Que sube del 19 al 21.
De este año, del 20 al 21.
Del 20 al 21.
Sí. Ahora, hay otros temas que todavía están, que quedaron pendientes, en mi juicio. Yo creo que hay un tema con los afiliados a la AFP, ¿no es cierto?, que van a pagar una parte del aumento de los impuestos, porque son accionistas, todos nosotros a través de la AFP somos accionistas de las principales sociedades en bolsa, ¿no es cierto?, y esas van a pagar 27% de impuestos en vez de 20%.
¿Y va a seguir pasando que nadie se queda con esa placa? Es decir, se la queda a la AFP.
Se la queda al Estado.
Se la queda al Estado.
Y en realidad lo que debería ocurrir es que el Estado...
¿Y no hay solución a eso?
No está planteada esa solución. El ministro, de hecho, sigue diciendo que eso no ocurre, cuando es evidente que ocurre, ¿no es cierto? Y en realidad lo que debería ocurrir es que el Estado le debiera devolver a las cuentas de los afiliados.
O arme un fondo para
impuesto,
algo.
O le debiera entregar un bono reconocimiento el día de la jubilación con estos impuestos que le cobró equivocadamente, ¿no es cierto? Y después yo creo
situación que no es nueva.
No, eso no, se daba de antes. Lo que pasa es que ahora con el aumento, la recaudación va a ser mucho mayor.
Claro, porque lo que se tiene el ministro no es que no ocurra, sino que es que no hay cambio respecto a la situación anterior.
No, mira, en una entrevista en Mega el domingo él dijo que no ocurría.
Yo lo había escuchado antes.
No, pero nosotros se lo preguntamos acá y él creo que la respuesta que dio fue esa, o sea, fue que no hay ningún cambio respecto de eso.
Exacto,
¿no?
Claro. Ese es el punto.
Pero idénticamente, digamos, eso no esto es como algo que todos conocemos, sabemos, pero no quiere decir que esté bien, digamos. Uh-huh. Ahora, ese es un tema. Después, otro tema que encuentro complicado yo es que, desde el punto de vista del diseño del sistema, es que una persona que tiene un sueldo va a poder, por ejemplo, pagar 20% de impuestos por el sueldo. Pero si tiene acciones en la bolsa, digamos, por los dividendos, va a pagar 29%. Esa diferencia es como rara, ¿no es cierto? No es como que no es estéticamente correcta.
Porque estamos hablando de una misma persona con un mismo nivel de ingreso.
El mismo nivel de ingreso. Exacto.
O sea, es una discriminación porque unas son acciones y la otra es sueldo.
Exacto.
Después de haber pagado lo del complementario, de acuerdo al tramo en que hubiera quedado, digamos.
Exacto. Bueno, y eso le pasa a todo, digamos, el que paga cero por los sueldos, si tuviera acciones, en teoría, uh-huh, pagaría 9% de impuestos. Por los dividendos, y el que paga 30 pagaría 39. Entonces eso es una cosa que no quedó bien, y que es el efecto de que el crédito es parcial, de que el impuesto que pagan las empresas no se descuenta totalmente del impuesto personal, sino que solamente el 65%. Uh-huh. Y yo creo que ahí hay una idea interesante que propuso el senador Saldívar, que es que por lo menos a las personas que no están en el tramo más alto se les reconozca el 100% del crédito. Yeah. Lo cual beneficiaría a todos los accionistas pequeños.
Ahora, pero eso no está en las indicaciones.
No está en las indicaciones.
Estamos conversando con el economista Bernardo Fontaine, como habíamos dicho, cirujano de una de las arterias del corazón de la República.
No sabemos si fue la válvula mitral o...
Bernardo, parte de la campaña que levantó con bastante éxito la oposición, éxito que reconoció acá Mico y desde el gobierno lo han reconocido, fue acusar que la reforma tributaria, tal como estaba planteada al comienzo, dañaba, afectaba, pasaba a llevar y una serie de calificativos más a la clase media. ¿Cómo queda la clase media hoy día? A partir de esta reforma reformada.
Bueno, yo creo que queda un poco mejor, pero esta es una
mejor o menos peor. O sea, le afecta un poco menos o tiene beneficios a cambio.
No, tiene razón, digamos, o sea, queda un poco mejor respecto a la reforma original, pero queda peor respecto a la situación actual, digamos, uh-huh, ¿no? O sea, porque al final esta reforma significa que el Estado nos va a meter la mano al bolsillo a todos los chilenos. Uh-huh. Y la clase media igual va a pagar, y va a pagar por distintos medios. Va a pagar porque es verdad que las casas de la clase media van a tener un IVA que hoy día no tienen. Va a ser un poco menor que lo que el gobierno había planteado originalmente, pero va a existir. Es verdad que la clase media es afiliada a la AFP y va a pagar el aumento de impuestos por ese lado. Es verdad que la clase media se va a afectar porque...
Por el precio de los autos.
Por el precio de los autos, por el alcohol, de todos los bienes específicos. Y también porque al final esta reforma sigue siendo antiahorro. O sea, al final es hay un menor desincentivo al ahorro respecto de la proposición original del gobierno.
Ahí probablemente la gran pregunta que hay que hacerle al Estado es, ya, okay, la clase media y todos los chilenos pagamos tanto más, pero ¿cuánto más se supone que vamos a recibir como beneficio producto de eso?
Bueno,
¿y quiénes lo van a recibir?
Correcto, es que eso
pero esa pregunta no tiene respuesta.
Yo creo que eso es un análisis equivocado, porque al final los beneficios van a estar de todas maneras. O sea, una cosa que uno vaya a mejorar la educación, Y para eso necesita recursos, pero la otra pregunta es cómo consigue esos recursos. Uh-huh. Yo creo que son dos preguntas distintas que no tienen nada que ver con la otra, una con la otra, porque en realidad igual si supongamos que igual se va a mejorar la educación. Ahora sabemos hoy día que mejorar la educación es una cosa muy difícil, confusa, y que el gobierno tiene un programa móvil, digamos, que nadie sabe mucho para dónde va. Pero supongamos que hubiera una reforma tributaria, una reforma educacional razonable, eso sí va a ser de todas maneras. La pregunta es cómo se financia eso.
Sí. No, pero dado que la van a financiar por esta vía, digamos, lo que yo quiero saber ahora es cuál es el beneficio que va a reportar. Yo estoy a partir de hechos. Sí. No estoy diciendo que había que hacerlo para...
Ahora, si uno tratara de hermanar los impuestos con los beneficios, cosa que yo creo que no es el análisis correcto, igual es muy 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 dudoso, porque va a depender si esa familia clase media tiene estudiantes o no tiene estudiantes, si fueron ya a la universidad, si lo está pagando, si van a ir, si son cinco, si son uno, si le queda un año, dos años, si le va a alcanzar la gratuidad o no, en fin. Entonces yo creo que es muy difícil saber cuál va a ser el resultado para cada uno. Yo creo que lo que hay ahí, y yo eché de menos un análisis más ayer más detallado, es que En el fondo aquí, la reforma tributaria la cambió la ciudadanía. Y la cambió la ciudadanía porque se fue convenciendo que la reforma estaba mal hecha. Y la cambió también el consenso de los expertos. O sea, al final, aquí hubo, y eso es lo que tratamos de reflejar en los insertos que publicamos como reforma a la reforma, era que había un consenso de expertos de todos los colores políticos de que la reforma estaba mal hecha. Y eso hizo cambiar radicalmente el discurso del gobierno, ¿no es cierto? Recordemos que el ministro en esta misma radio dijo que esta reforma no afectaba la inversión, no afectaba a la clase media, le iban a pagar solamente el 1%, hasta el video el gobierno llegó a decir lo absurdo que eran 4.500 familias, y todo eso nadie lo creyó. Y yo creo que ese es el problema que tenemos hoy día. Hoy día tenemos un problema muy grave de expectativa, de incertidumbre, producto básicamente de un gobierno que no tiene, yo creo, un programa muy muy claro para dónde va, y que tiene una aproximación a la ciudadanía no muy transparente. O sea, aquí la verdad que no se dicen las cosas como son.
¿Cómo así?
En el sentido de que yo creo que en esta parte de la oposición a la reforma fue que el gobierno dijo la verdad. Nunca dijo el gobierno que esta reforma le íbamos a pagar todo. Si hubiera dicho que le íbamos a pagar todo, incluido la clase media y todo, pero unos más que otros, etcétera, etcétera, yo creo que la disposición frente a la reforma habría sido distinta.
Y habría sido más negativa desde el comienzo, dices tú.
No, yo creo que ¿no? habría sido más
favorable,
más receptiva.
Bueno, nosotros lo dijimos alguna vez, y claramente se hubiera señalado, a ver, es necesario porque el país necesita esto, hacer una reforma que va a tener estos efectos sobre este tipo, a lo mejor las cosas hubieran sido distintas.
Bueno,
pero esa fue una construcción de relato que no se hizo, claro.
No, porque en el fondo, entonces, yo creo que lo que hay, a mi juicio, es un manejo del gobierno que es relativamente poco respetuoso de los ciudadanos. Y tenemos muchos ejemplos. Por ejemplo, el tema de la cotización de salud. Es sorprendente que la superintendenta, ¿no es cierto?, haya dicho de que el 7% es un impuesto y que el Estado puede hacer lo que quiera con ello, ¿no es cierto? Uh-huh. Cuando todos sabemos que la cotización de salud es parte de nuestro sueldo y es de cada uno de nosotros como trabajadores.
Tanto eso, así que cuando hay excedente no nos devuelven, ¿no?
Lógico, y tanto así que podemos elegir en qué ISAPRE lo ponemos, y si no lo ponemos en ISAPRE lo ponemos en FONASA. Desconocer eso es pensar que la gente no tiene en realidad información y no tiene conocimiento, y es pasarla a llevar. Esto indistintamente que uno quiera cambiar la ISAPRE o no, o modificarla o no, dígame que le gusten o no. Entonces yo creo que yo en ese sentido creo que el problema que tenemos hoy día es una economía bastante estancada y cada vez más estancada, y eso tiene mucho que ver con la sensación que el gobierno no se está manejando con el profesionalismo que uno esperaba.
Ahora, no hay nada peor que pedirle algo que dé cosas que no puede dar. Y probablemente uno de los adornos comunicacionales de la reforma a la reforma ha sido el efecto reactivador, entre comillas. Y probablemente le estamos pidiendo a la reforma algo que no va a hacer, porque no está diseñado para hacer y porque no está pensado para hacer, porque el ciclo económico tiene que ver con muchas cosas, en parte probablemente con la reforma, pero necesariamente el protocolo y las indicaciones no van a cambiar el ambiente. ¿Eso es un riesgo?
Yo creo que sí, yo creo que tú tienes razón. Yo creo que es difícil, a mi juicio, que el mero hecho de tener una reforma tributaria menos mala que la anterior cambie totalmente el ambiente. Es mejor, obviamente, haber sido. Pero yo creo que la economía chilena está en este momento en la clínica, digamos, ¿no es cierto? Y esto obviamente impide que se agrave el paciente, pero no lo mejora.
Y probablemente si pensamos que eso va a ocurrir, vamos a generar frustración, y esa frustración va a generar costos políticos.
Claro, claro, claro. Claro, yo creo que eso es
nada peor que un político frustrado, ¿sí tú? ¿Ah? Nada peor que un político frustrado.
Nada peor que las promesas que no se pueden cumplir. Bernardo Fontaine, un millón de gracias por estar esta mañana con nosotros.
Muchas gracias, Pablo.
Muchas gracias, Bernardo.
Gracias, Bernardo. Son las 8 de la mañana con 50 minutos. Probablemente muchos de ustedes se enteraron más temprano de un asalto ocurrido a un camión de valores en la losa del Terminal Nacional del aeropuerto de Pudahuel. Aparentemente se trataba de una remesa importante de dinero, según algunos sostienen, para rellenar cajeros automáticos, otro una remesa a un banco, otro para pagar sueldos en faenas. Que el resultado es que, según entendemos, Rodrigo Álvarez está con nosotros. Hola, Rodrigo.
¿Qué tal, Nicolás? Connie.
Buenos días. ¿Llegamos ya a 6 mil millones?
Es la cifra que se maneja. 6 mil millones de pesos sería este botín que consiguió este grupo de 8 personas. Por ahora se está estableciendo en 8 personas el grupo de delincuentes que logró ingresar hasta la losa del aeropuerto. Estamos hablando del terminal de carga. Que está generando por ahora un intenso operativo por parte de la Policía de Investigaciones, porque este grupo de 8 personas logrado escapar en 2 vehículos por Vespucio. Después tomaron Loechevers y hasta el momento se desconoce su paradero, y que además lanzaron miguelitos para evitar obviamente que les persiguieran. Así que hay un intenso operativo por parte de carabineros, de la Policía de Investigaciones, y también muchos interrogatorios al interior del aeropuerto, porque las dudas tienen que ver con cómo esta gente logró ingresar hasta los aeropuertos en estos dos vehículos, lograr tomar a la gente que trabajaba en esta empresa, en el camión de la empresa de valores, y reducirlos además porque estaban armados, encapuchados con pasamontaña. Y son las interrogantes que se están llevando adelante. No hay mucha respuesta a propósito de esta situación. Lo que decía yo, un intenso operativo para dar con esta gente, que se suma este robo a lo que pasó temprano en la mañana también. Dos
bombazos. Pero antes de los bombazos, solamente recordar, Rodrigo, Nicolás, que en el año 2006, también dentro del aeropuerto, también un camión Brinks y también un grupo de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 u 8 personas asaltaron, se llevaron 857 millones de pesos más 100 mil dólares. Dos años después fueron condenados a 10 años de cárcel, en el que hasta ahora se conocía como el robo del siglo. Si este, bueno, este ya se hizo, también se podría considerar eventualmente el robo del siglo, pero hay que ver cómo avanzan los operativos para dar con ellos.
Se supone que es una zona altamente restringida la de la losa del aeropuerto, entonces claro, por ahí viene toda la serie de interrogantes y preguntas que se están llevando adelante por parte de la policía uniformada y la policía civil a los funcionarios del aeropuerto para dar y tener las pesquisas necesarias para ubicar a estos 8 delincuentes que se llevan, lo que decíamos, cerca de 6 mil millones de pesos, de acuerdo a la información que se maneja. No ha habido una voz oficial, ni de Carabineros, ni tampoco de la Policía de Investigaciones, pero esperamos con el correr de los minutos ir conociendo más detalles a propósito de este hecho. Y el gobierno va a interponer querellas con ley antiterrorista respecto a los dos bombazos que ocurrieron en dos comisarías de Santiago esta mañana, y también esta mañana cerca de las 8, un falso aviso de bomba a la línea 5 del metro. Nos dicen que este día martes comienza de muy, muy buena manera.
Está complejo. Y a mí me interesa saber cuál es la diferencia entre una comisaría y una iglesia.
Sería importante conocerlo.
Porque está bien, carabineros son carabineros, la comisaría es la comisaría, pero alguien me podrá, la iglesia también es la iglesia, también circula gente. ¿Por qué ley antiterrorista en este caso sí y en otro caso no? Creo que todavía está difícil de explicar la diferenciación.
Y difícil de entender
y lo arbitrario, también. Y lo arbitrario que parece finalmente el tomar la decisión de que en un caso sí y en otro caso no.
Creo que hay un factor, por lo que le escuchaba en algún momento al ministro del Interior, Rodrigo Peña y Lillo, la hora también donde ocurren las detonaciones, donde se supone que no hay mucho público, en el caso de la iglesia, 2-3 de la mañana.
Pero la comisaría fue en la noche también. Sí. Un poquito más temprano, pero de noche igual.
Se supone que las comisarías siempre hay gente de noche, y en las iglesias no.
Sí, pero
por igual, eso te digo que ya. Es súper. No quiero tomar partido, pero
me gustaría que me lo explicara. ¿Ah? O sea, solo pido que me lo expliquen, y probablemente los argumentos van a ir en esa dirección.
Ahora, pero yo creo que sería bien razonable, y no creo que nadie se escandalizaría si el ministro Interior, específicamente, que además ha mostrado en ese sentido mucha habilidad política, dijera: miren, saben que probablemente dimos una señal errada cuando planteamos nuestras dudas. Nuestra duda, y la mantenemos, tiene que ver con una cosa mucho más amplia, que es la discusión sobre la ley antiterrorista, pero probablemente los efectos de lo que dijimos no fueron los deseados, y por lo tanto la política del gobierno cambia. Yo creo que si el ministro dice eso,
se explica perfecto,
y no hay más y no hay más vuelta que darle, y nadie le va a sacar en cara el tema,
porque a estas alturas ya tienes bastante evidencia. Yo creo que ese es un argumento adicional, Rodrigo, Nicolás, de que ya hay un caso que se está construido.
Exactamente.
Claro, entonces, o sea, eso no. Te permite decir, saben que en ese momento no había tanta evidencia de que este era el caso con el atentado a la iglesia, pero ahora ya la evidencia pasa a ser casi abrumadora, y por lo tanto.
Y por lo tanto puedo construir, y reconozco que había cometido un error de apreciación, y ahora lo resuelvo. Eso yo diría que es así de simple. Bien, pues, nos vamos. Ya viene información privilegiada, luego toda la programación de Duna, y la liberación de la embajada japonesa en Lima.
¿Te acuerdas de esa escena? No. Con Fujimori paseando entre medio de los cadáveres.
Armado.
Sí.
Armado, sí. El notable que no haya estado Juan Manuel, pero tiene un... me acuerdo que una de las cosas, uno de los hitos, una de las primeras cosas que hicimos hace ya bastante tiempo en este programa Noremanov, junto con Juan Manuel, era el seguimiento diario, con mucho contacto con Lima, de ese caso. Entonces, lo seguimos día a día, porque fue bien impresionante todo lo que duró, y más impresionante como terminó.
Así fue. Nos vamos. Pues, gracias, Rodrigo.
Okay.
Buenos días.
Buenos días. Buenos días.